abran su Biblia en el libro de Jonás. Estamos siguiendo este fascinante estudio en el libro de Jonás. Y la mayoría de nosotros amamos leer historias que nos ayudan a entender verdades importantes de la vida. Un ejemplo es el famoso El Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan, donde nos enseña profundas verdades teológicas vestidas en personajes e historias memorables. Hay algo acerca de las historias como un medio para enseñar verdades que siempre ha cautivado a las audiencias. Y en un sentido, Jonás es nuestro Juan Bunyan del Antiguo Testamento, del siglo 8 antes de Cristo, porque él nos narra una historia real, eso fue una historia real, contada de una manera magistral. La historia del libro de Jonás es impactante, bella, aleccionadora. El libro de Jonás nos muestra el poder de la misericordia y la soberanía de Dios. Y es de remarcar que si bien el libro es mayoritariamente histórico y solamente contiene una profecía, ¿dónde está? En el 3:4, 40 días y Nínive será destruida. Pero si bien eso es así, pareciera que tiene esto más afinidad, este tipo de libro, con lo que es Reyes y Crónicas, que serían, digamos, libros más históricos, que una afinidad que podría tener con los libros proféticos. Pero la realidad es que, a pesar de que el relato de Jonás es más parecido a los relatos de Elías y Eliseo, este pequeño bestseller, este bestseller profético que escribió, está enclavado en medio de lo que los judíos llamaban los doce. Porque los doce profetas, los profetas menores para nosotros, incluye Jonás ahí por el estilo literario que muestra. Él muestra los eventos narrados de una manera hermosa, que están llenas de tipología y simbología profética. Por eso está ahí, y esa es la razón de que está incluido entre los profetas menores. Evidentemente, Jonás es un escritor maravilloso, un escritor poético, lúcido, capaz. Él puede verdaderamente transmitir profundos pensamientos teológicos encapsulados en escenas que son apasionantes y cautivadoras. Y eso lo vemos hoy, conforme estudiamos los versículos 13 al 16 del capítulo 1, Jonás 1, 13 al 16, nos presenta cuatro axiomas que describen nuestra salvación. Un axioma es una verdad obvia, tan obvia que no necesita ni siquiera ser demostrada. Y es lo que Jonás nos muestra, estas verdades obvias, en el versículo 13 al 16. Jonás nos presenta cuatro verdades que son tan obvias que no requieren demostración, y al mismo tiempo lo que hace es describir lo que fue nuestra salvación, lo que es la salvación de todo ser humano. ¿Cuáles son esas verdades? Si me sigue ahí, del 13 al 16, el 13, el hombre trata de salvarse a sí mismo. 14, el hombre se rinde y busca a Dios. 15, el hombre debe obedecer las condiciones divinas. Y 16, el hombre le agradece a Dios por su salvación. Y estas cuatro realidades maravillosas de la salvación del hombre, estos cuatro conceptos teológicos profundos, fueron comunicados en forma magistral por el profeta. Es como que, narrando la historia, se detiene en esta escena y la describe como una viñeta. ¿Qué es una viñeta? Bueno, si le gustan las caricaturas, muchas veces las caricaturas tienen esas imágenes con cuatro divisiones, en este caso, que son cuatro escenas distintas. A veces usan palabras onomatopéyicas. ¡Pum! ¡Bam! Bueno, Jonás está escribiendo en estos cuatro versículos, de una manera como si fuera una viñeta, está dándonos, utilizando este recurso literario para profundizar en la historia que le está contando. Entonces, si las viñetas se alejan momentáneamente de lo que es la acción, para acercarse y examinar más de cerca, sea a un personaje, a un concepto o un lugar particular, Jonás está haciendo lo mismo. Los escritores, cuando usan estas viñetas, lo hacen para arrojar luz sobre algo que no sería visible en la trama principal de la historia. Por eso quiero que lo veamos juntos. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí, que conforme Jonás narra los eventos del desenlace de cuando Dios calma la tempestad, al mismo tiempo nos está mostrando verdades teológicas profundas en cada escena que nos narra. Lo que aprenderemos hoy al ver estas viñetas de la historia de Jonás es que la salvación no se obtiene por esfuerzos humanos, sino por responder en fe y en obediencia a las demandas divinas. También veremos que el hombre trata inútilmente de salvarse a sí mismo hasta que reconoce su inutilidad y se encomienda a Dios. Pero Jonás también describe que el pecador debe seguir los pasos dolorosos de la obediencia para finalmente llegar a un conocimiento salvífico de Dios. Entonces, leamos el texto de Jonás 1, del 13 al 16. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: «Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado». Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Hoy veremos cuatro axiomas, verdades obvias acerca de la salvación. Cuatro puntos. El primero, la inutilidad de los esfuerzos humanos para la salvación. Punto dos, el hombre debe rendirse a Dios. Punto tres, el hombre debe obedecer las condiciones divinas. Y punto cuatro, el hombre le agradece a Dios por su salvación. Así que la primera verdad teológica que Jonás describe aquí es la tendencia natural del hombre de querer obtener su salvación por sus propios medios. Entonces, miremos el punto uno. Es inutilidad de los esfuerzos humanos para salvación. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Esta parte de la historia claramente nos demuestra que la salvación no se obtiene por esfuerzos humanos. Los nuevos amigos de Jonás, estos marineros, hicieron todo lo que estaba en su poder para aliviar la situación del profeta, a pesar de que habían recibido instrucciones concretas de qué hacer para ser salvos, ellos tratan de ayudar a Dios. En un sentido, esto representa la realidad de las dos religiones que compiten por la lealtad de los hombres. Solo hay dos opciones: o es fe o es obras. Si tenemos fe en lo que Dios va a hacer por nosotros, confiamos en Él. Pero cuando queremos agregar nuestras obras a modo de ser aceptados por Dios, esto demuestra que no confiamos en Dios. No solamente eso, sino que las obras humanas para alcanzar la salvación son inaceptables para Dios. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El versículo anterior, Efesios 2:8. Y hermanos, amigos, Jonás captura esta realidad de la futilidad del esfuerzo humano cuando describe esta escena de los marineros usando una palabra que no es la palabra que en el idioma original se usaría para remar. Él usa otra palabra. El profeta usa una palabra que se traduce como cavar o excavar. Excavar. Miren esto. Este es un verbo clave que puede ser entendido como que los marineros estaban excavando o buscando una salida a través de una pared. ¿Cuál era la gran pared? Las grandes olas. O también puede ser entendido que estaban cavando su tumba hacia la muerte. La pared ajusticiadora de la ira de Dios es algo que el hombre no puede saltear en sus propios términos. Aún así, el hombre hace un esfuerzo estéril para saltar esa pared. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el inconverso quiere salvarse a sí mismo y lo único que logra es cavar su tumba más profundamente. Nadie puede escapar de la ira de Dios y el esfuerzo humano es inútil para salvarse de esa ira santa de Dios. En esta historia es evidente que Dios está detrás de la tormenta. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer para detenerla. Los marineros ya han tirado el cargo al mar y ahora están intentando remar en contra de la marea, en contra del viento, en contra de la corriente. En definitiva, el esfuerzo humano es completamente estéril. En el caso de los marineros, lo que queda en evidencia es que a pesar de que Jonás les había revelado que el Dios de él, el Dios verdadero, estaba detrás de la tormenta, y ese Dios era Jehová, es evidente que estos marineros quieren salvarse a sí mismos sin tener que reconocer la soberanía de Dios. Y tampoco querían pedirle ayuda. Y eso, amigo, esa es la actitud del pecador que en su orgullo se niega a reconocer a Jehová. ¿Dónde estás tú, pecador? ¿Estás tratando de salvarte por tus buenas obras? ¿Dónde estás tú? Volviendo a la historia y al versículo 13, puede ser que Dios les esté enseñando a estos marineros acerca de la muerte sustitutoria, porque eso es lo que está siendo demandado para que la tormenta cese. Pero la tripulación todavía está un poco escéptica acerca de esta medida de arrojar al profeta al mar y trata de salvar al profeta. Tal vez no están entendiendo las razones por las que Jonás les hiciera tal pedido. Es bueno ver esta actitud de parte de los marineros tratando de salvar una vida humana, especialmente en tiempos de guerras y atentados terroristas. Hemos visto las atrocidades que ha hecho el grupo Hamás en Israel. Y acá por lo menos los marineros nos muestran que ellos no están con esa actitud, están tratando de preservar la vida humana. Los marineros nos muestran que el desprecio a Dios, que es lo que pasa con estas bandas terroristas, el desprecio a Dios siempre se refleja en crueldad hacia el hombre. Cuando usted ve crueldad hacia el hombre, es porque hay desprecio hacia Dios también. Contrariamente, el temor del Señor invariablemente produce tanto justicia como misericordia. Y de nuevo, es verdad que la intención y la decisión moral de los marineros es bien intencionada, pero es incorrecta en el sentido que transgrede o se opone al deseo de Dios. Por tanto, es pecado. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago 4:17? A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado como pecado. No hay esfuerzo humano que se equipare con la gracia divina, y es lo que estos marineros están aprendiendo. Por eso, miremos el punto 2, para ver qué es lo que los marineros deben hacer. Versículo 14, nuestro punto 2 es, el hombre debe rendirse a Dios. Versículo 14 dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Ahora, irónicamente, este versículo registra la primera oración que se le hace a Jehová y no viene de parte de un israelita. Los marineros se dan cuenta que deben arrojar a Jonás al mar y le piden clemencia a Dios para que no sean culpados por la muerte del profeta. Puede ser que esta oración sea simplemente una muestra de lo que es la gracia común con la que Dios ha bendecido a todos los hombres. En su gracia común, Dios está actuando y obrando en el mundo, aún en acontecimientos que no incluye lo que es la salvación eterna de la gente, pero es gracia. Ahora, en el caso de los marineros, su oración es equiparada con la que un fiel israelita hubiera orado. Y eso es interesante. Recuerden que es Jonás escribiendo años más tarde. Y el tipo de oración que él registra, que hacen estos marineros, es la que un israelita fiel, un israelita devoto a Jehová hubiera hecho. Déjenme darle un ejemplo. El escritor escribe que los marineros ofrecen sacrificio y pagan sus votos. Algo que vemos hecho por israelitas fieles, ¿dónde? Primera de Samuel 1:21. O en los Salmos 50:14, 66:13, Salmos 116:14, 116:17 y 18, y también en Isaías 19:21. Todas esas instancias describen israelitas orando a Dios de una manera que refleja su carácter fiel a Dios. Y también vemos en este versículo 14 que estamos analizando ahora que los marineros comienzan la oración, eso se percibe más en el hebreo, ellos lo hacen de una manera respetuosa. Lo hacen respetuosamente, pero a su vez tiene dos cosas esa oración. Un sentido de urgencia, esto es urgente, y también un sentido de agradecimiento. Se podría decir que a donde están llegando ahora y a donde estamos llegando con la oración de estos marineros, y acá en el versículo 14, es lo que es el pináculo del capítulo 1. Porque por primera vez estos marineros, idólatras y paganos, invocan el nombre de Dios, reconociendo como la única deidad a Jehová, la única deidad que puede salvar. Y esto, obviamente, si usted ha seguido atentamente lo que hemos estado estudiando, es un contraste tremendo con lo que vimos en los primeros versículos que narra esta historia. Recordemos que estos son los mismos hombres que en el versículo 5 estaban invocando a dioses falsos. Pero este versículo 14 también nos describe este pináculo, la cima, el momento de más tensión, este pico del dilema en el que se encuentran los marineros. Ellos tienen que tomar una decisión que no les es nada fácil. En un sentido están entre la espada y la pared de agua. Es como un doble aprieto legal y ético. Si obedecen a Jonás, pueden ser culpables de asesinato. Y si desobedecen a Jonás, no solo están contraviniendo lo que el profeta les dijo de parte de Dios, sino que ellos mismos podrían perecer en la tormenta. Así que, como aquel que es un ejecutador público, ellos rogaron ser perdonados por la acción que estaban obligados a hacer, en lo que estaban obligados a participar. Ahora, quiero resaltar algo. Que hay algo muy especial en esta oración. Esta oración que los marineros están elevando a Dios, no solo le está pidiendo a Dios de que no los ayude, de que los ayude a no perecer, sino que también le piden que no sean juzgados como culpables de sangre inocente debido a la muerte de Jonás. Ahora, lo curioso es que de la manera que está ahí, es la sangre inocente es la de ellos, porque ellos consideran que Jonás es culpable y él merece el castigo. Estaban tratando de perdonarlo, pero bueno. Pero ante todo, es el final de la oración lo que arroja un montón de luz acerca de lo que los marineros están aprendiendo. En todo este evento, desde que Jonás subió al barco hasta ahora, créanme, los marineros están haciendo un curso intensivo de teología. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nosotros del texto? Bueno, que adorar a cualquier otro Dios, aparte del Dios verdadero, es algo completamente vano. ¿Cómo inferimos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque el final de la oración que registra Jonás dice esto, miren, tú, Señor, has hecho como has deseado. Y esa frase, así como está, se encuentra en tres otras ocasiones en la Escritura. ¿Dónde, por ejemplo? Isaías 46:10, Salmo 115:3, Salmo 135:6. Les quiero leer los pasajes. Isaías 46 dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:10. Pero luego, lo mismo que citan los marineros, de que el Señor hace como quiere, están en el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Si alguien duda de la soberanía de Dios. Pero hay otro, Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Resumiendo, los marineros tienen dos pedidos para Dios, que no los mate, porque Jonás está en el barco, porque todavía está ahí, ¿no? Y que no los castigue después que arrojen al profeta al agua. Y debemos entender que estos marineros, en un sentido, estaban acostumbrados a lidiar con dioses paganos caprichosos. Por eso es como que le piden a Dios que después que lancen al profeta al agua, Dios no cambie la opinión y los castigue. Pero increíblemente, hermanos, estos marineros terminan afirmando la libertad soberana de Dios en todo este evento. Ellos entienden que Dios puede hacer lo que quiera. Estos hombres entienden que Dios ha orquestado todos los eventos conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, para llevar a todos los personajes, ellos, los marineros incluidos, al momento y el lugar exacto que los quería Dios para llevar adelante sus planes soberanos. Así que los marineros ahora ya tienen bien claro, Dios es soberano. En este punto, ellos comienzan a entender que el hombre, debido a que Dios es soberano, el hombre debe obedecer las condiciones divinas. Dios es el que manda. Y ese es el punto 3 que vamos a ver. El hombre debe obedecer las condiciones divinas. Está en el versículo 15. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Este es un momento duro para los marineros, donde los corazones de los marineros, verdaderamente estos hombres fuertes y toscos, han sido tocados. Por un lado, estaban exclamando internamente en una completa maravilla, ¿no?, de que Dios controla los vientos y las olas, todo le obedece a Dios. Y externamente le estaban ofreciendo sacrificios a Dios y haciendo votos a este poderoso Dios del cielo y de la tierra. Pero a su vez, por Jonás, nada podían hacer. Aquí los marineros cesan de orar y se disponen a ejecutar el pedido que fuera impuesto sobre ellos. El evento de arrojar a Jonás al mar sigue en la línea de Dios arrojando el viento y los marineros arrojando la carga al mar, ¿recuerdan? Es el mismo verbo que está siendo usado aquí para denotar, para explicar, para comunicar que lo que Dios comenzó al arrojar el viento al mar para detener la huida del profeta, ahora se ve cristalizado en la acción del profeta siendo arrojado fuera de borda. Hay un estudio que se ve en los verbos infinitivos. Cada vez que un verbo infinitivo está usado con algo que los hombres hacen, nada de eso prospera. Por ejemplo, los hombres se pusieron a remar. No fue exitoso. ¿Qué más dice el 14? Hay otros dos versículos más que no los tengo delante de mí ahora, pero el punto es que cada vez que los marineros querían hacer algo, por eso digo la gramática, la hermosura de cómo escribió Jonás, eso era infructuoso. Y cada vez que un verbo, digamos, infinitivo, es usado con una acción de Dios, eso es exitoso. O sea, lo que está comunicando ahí es que lo que Dios puede hacer, el hombre no lo puede hacer. Así que, donde estamos ahora es en el momento en el que milagrosamente cesa la tormenta. El autor lo refleja de una manera dramática al personificar al viento, así como lo hiciera con el barco. ¿Se acuerdan que el barco dice, estoy pensando en romperme? Bueno, ahora el viento es descrito en una personificación de que el viento calma su furia. Y esto tiene completo sentido, porque dado que el viento ha sido el agente usado por Dios para manifestar su furia, al mostrar al viento calmando su furia, quiere decir que es Dios calmando su furia. A su vez, esto claramente da a entender que, justamente, la furia de Jehová ha sido aplacada. Y lo que vemos aquí una vez más es la belleza literaria de este libro, que no me canso de repetir, y la maestría de Jonás como escritor. Miren esto, del versículo 4 al versículo 15 encontramos lo que se llama un inclusio. Son paréntesis, que está diseñado para identificar la escena que sucede en el mar. Entonces, el versículo 4 sería un marco o un paréntesis, y el otro marco es el versículo 15, y lo que está colocado en el medio de ellos es el material que él quiere destacar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios arroja el viento, que desata la tormenta, y culmina con los marineros arrojando a Jonás al mar. Hermoso. Una vez que estos hombres dejaron de esforzarse, una vez que estos hombres procedieron a pedirle ayuda a Dios, una vez que estos hombres proceden a obedecer lo que se les había pedido, a partir de ese momento en que dejan de confiar en sí mismos y confían en Dios, es ahí cuando ellos experimentan una salvación verdadera. Estas acciones de los marineros claramente reflejan la diferencia entre la salvación por obras y la salvación por fe. Algunos dirán que es imposible que hayan experimentado estos marineros una conversión tan radical. Bueno, déjeme que le diga una cosa. Toda conversión es radical. Toda conversión es un milagro de Dios. Richard Phillips lo dice así. No necesitaron más gracia para salvarse que la que necesita cualquier cristiano para salvarse. Así que esta salvación que experimentaron los marineros podría ser comparada con la conversión de los tesalonicenses que Pablo describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Él lo escribe así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente eso, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, los tesalonicenses pasaron de ser paganos idólatras a esperar a Jesús. Un milagro de Dios. Y si usted está aquí y es salvo, eso es un milagro de Dios. Y si usted está aquí y todavía no se ha arrepentido de sus pecados, pídale a Dios que ejecute ese milagro en su vida. Entonces, hermanos, lo que les estoy mostrando en el libro de Jonás es que claramente vemos en este pasaje una viñeta de nuestra salvación. Distintas escenas. El versículo 13 nos muestra que los marineros tratan inútilmente de salvarse a sí mismos e inmediatamente se dan cuenta que esto es un esfuerzo estéril, inútil. Toman conciencia de la imposibilidad de salvarse a sí mismos. Luego llegamos al versículo 14 que ya vimos, cuando finalmente se dan cuenta de que deben hacer las cosas de la manera que Dios les pide, a modo de que sean salvos. Y la viñeta, la imagen clara y bíblica que vemos aquí, es que el libro de Jonás nos muestra el carácter exclusivista de la salvación divina. ¿Exclusivista en qué sentido? Exclusivista en el sentido de que la salvación del hombre viene pura y exclusivamente a través de la revelación de Dios acerca del camino de salvación. En el caso de Jonás, vemos que Dios va a la búsqueda de los marineros y de los ninivitas. El tipo de salvación mostrada en este libro de Jonás es de carácter exclusivista. Esto no es algo universalista o pluralista. La salvación, aparte de Jehová, es imposible. Y Jonás lo escribe en el 2:9. La salvación es del Señor. Es exclusiva de Dios. Algunos comentaristas creen que parte del proceso de salvación de los marineros incluyó la revelación de parte de Jonás de que él debía morir en el lugar de ellos. Ellos, estos comentaristas, aducen que el profeta les enseñó acerca de la muerte sustitutiva que los israelitas practicaban cada vez que ofrecían sacrificios por sus pecados. Y puede ser. Todo lo que pasó en el barco no está narrado. Por lo tanto, estos marineros creyeron en la palabra de Jonás y clamaron a Dios para que les perdone por la muerte del profeta tomando su lugar. En otras palabras, ellos pusieron su fe en la muerte del profeta para aplacar la ira de Dios, y luego esta conversión verdadera es demostrada por las acciones de adoración y temor a Dios al ofrecer holocaustos a Dios. En otras palabras, también lo que vemos acá, hermanos, es que esta es una conversión real donde Dios aplasta los ídolos del esfuerzo personal. Dios aplasta los esfuerzos de las buenas obras para que finalmente estos hombres lleguen a confiar en el único Dios verdadero y les salve. Entonces, si usted está aquí sin Cristo, ¿qué debe hacer usted? Aplaste los ídolos del esfuerzo personal y las buenas obras. No solo en la salvación, y ahora para los cristianos también, sino debemos los cristianos aplastar los ídolos que todavía queremos abrazar en el proceso de santificación. ¿A qué me refiero? De la misma manera que debemos entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos y debemos confiar en la provisión que Dios ha dado para que seamos salvos, usted no puede presentar el sacrificio perfecto delante de Dios, lo sabemos. Ese sacrificio perfecto ya ha sido presentado a su favor. En la parte de la salvación estamos bien, pero a veces nos olvidamos que también aplica en la santificación. Usted no puede vivir la vida perfecta que Dios reclama. Esa vida perfecta ya ha sido vivida por usted, o sea, a favor de usted, quiero decir, y esa vida perfecta es aplicada a su favor, porque eso es lo que llamamos la justicia de Cristo. Y si usted ha sido salvado, lo único que debe hacer es confiar que la misma gracia que lo salvó lo va a hacer perseverar en su santificación. Usted no debe buscar los ídolos del esfuerzo personal, y hacia ahí estoy yendo, hablándole a los cristianos. Por ejemplo, si antes usted creía que su salvación dependía de ir a la iglesia, una vez que usted es salvo por gracia, no vuelva a actuar como si su salvación depende de que usted venga a la iglesia. Y con esto, atiéndame bien, no estoy incitándolo a que no venga a la iglesia. Lo que estoy haciendo es asegurándome que usted no vuelva a levantar ese ídolo. Eso no lo salva. Lo que lo salva es la obra perfecta de Cristo y su fe en la obra perfecta de Cristo, dada por Dios, fe dada por Dios. Así que ningún ídolo de ese tipo nos salvará. Y los ídolos, la verdad, pueden ser varios. Otro ídolo puede ser, voy a leer más la Biblia. Bueno, Dios quiera que lo haga, pero no lo haga para ganar un favor con Dios, ¿no? O otro ídolo puede ser, voy a obedecer más a mis padres. Bueno, gloria a Dios si lo hace. O voy a dar más tiempo, invertir más tiempo, más dinero en la obra del Señor. Gloria a Dios si usted lo hace con un corazón agradecido a Dios. Pero no lo haga si ese es un ídolo que usted cree que va a usar, a quien va a acudir para estar en mejor favor delante de Dios. Así que, básicamente, hermanos, lo que le estoy diciendo, ¿no? No hay nada malo siempre y cuando no sea hecho creyendo que eso lo va a poner en un mejor favor a Dios. Y a su vez también, que cuando venga una tormenta a su vida, no vuelva a levantar esos ídolos, los ídolos de la autoayuda, que le hacen creer que ahora usted está poniéndose en una posición favorable delante de Dios. No. Usted siempre está en una posición favorable delante de Dios si usted es un hijo de Dios. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es lo que estos hombres también están aprendiendo. Y una vez que nosotros hemos llegado a ese punto, una vez que usted ha llegado al punto de entender eso, de que todo depende de Dios, de la gracia de Dios, ¿usted qué es lo que va a hacer? Sabiendo que la salvación proviene de Dios, sabiendo que usted va a perseverar por la gracia de Dios, sabiendo que usted va a tener, digamos, grandes cambios en su vida, porque el proceso de santificación se va a hacer cada vez más evidente. Luego, usted va a llegar al punto que es nuestro punto número 4. El hombre le agradece a Dios por su salvación. Y es lo que estos hombres, estos marineros, una vez que entendieron que todo dependía de Dios, es lo que hacen. Y es el punto 4. El hombre le agradece a Dios por su salvación. Esta es la escena 4 de esta viñeta que nos muestra nuestra salvación. Y fíjese en esto. Un poco triste, ¿no? En esta escena hay un ausente. ¿Quién es? Jonás. En esta escena, Jonás está ausente. Y la gran sorpresa aquí es que una vez que la calma después de la tormenta se ha asentado, aún así los marineros no han perdido el temor. Aunque esta vez el temor es transformado en adoración. Esta es una de las tantas ironías de esta historia. Ante la calma y el sentido de salvación inminente, imperante en la nave, la respuesta milagrosa es adoración a Jehová. Lo que vemos es que la remisión de la ira de Jehová motiva la adoración genuina a Jehová. Ahora los marineros se habían graduado de la escuela del temor ignorante que tenían antes. Ahora su temor tiene un nombre. Ellos están temiendo a Jehová. Y comentando acerca de esa realidad, hay un teólogo, Kevin Youngblood, que dice esto. El miedo que sienten los marineros al final de este episodio es cualitativamente distinto del que se apoderó de ellos al inicio de la tormenta. La tormenta ya no les amenaza. La ira de Jehová ya no pende sobre sus cabezas. su confusión y su sensación de impotencia se evaporan. Y bueno, ellos ya no temen por miedo, temen en adoración. Y aquí tenemos que entender que años después, el profeta entendió y valoró esta conversión de los paganos. Es por eso que escribe con asombro acerca de la adoración que estos marineros le están ofreciendo a Dios. Esta adoración que los gentiles están ofreciendo no es un mero sentimiento religioso. Esto es verdadera adoración al Dios de Israel, y Jonás lo sabía. Es de imaginar que el Espíritu Santo le revelara estos eventos del versículo 16 que estamos viendo. ¿Por qué digo eso? Porque Jonás estaba en el agua. Jonás estaba, digamos, en picada libre, en el océano. Algo que también es asombroso, en el mar, mar Mediterráneo, algo que también es asombroso es que Jonás evidentemente fue en caída libre. Se dirigía, como les digo, en picada al fondo del mar, aun cuando la tormenta y los vientos habían cesado. Eso también es otro milagro. Porque, o sea, evidentemente lo que la narración nos muestra que él va al fondo. Ya no había viento, ya no había olas. Otro milagro. Y hay varias preguntas, hablando acá en el versículo 16, que, déjenme leerlo, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Hay varias preguntas acerca de la conversión de los marineros. ¿Fue esto una salvación verdadera? ¿O fue simplemente un reconocimiento a la salvación momentánea que obtuvieron de parte de Dios? Bueno, otra pregunta ¿es práctico y veraz hablar de ofrecer sacrificios a Dios cuando todavía estaban en el barco? Contestemos esa primero. Respecto a los sacrificios, bueno, este tipo de rituales eran ofrecidos en puertos llamados puertos santuarios, y puede ser que este haya sido el caso con la tripulación, que fueron a un puerto santuario y ahí inmediatamente ofrecieron holocausto a Dios. Porque recuerden que ellos no hacen esto para que Dios les salve, o sea, para obtener algo de Dios. Ellos lo hacen una vez que ya son salvos. Una vez que en obediencia ellos hicieron lo que tenían que hacer, ellos ahora están adorando a Dios. Entonces, contestemos la otra pregunta. ¿Fue esta una salvación verdadera? ¿Qué opinan ustedes cuando leen Jonás? Bueno, hay tres posiciones. La posición 1 dice que fue una conversión completa y verdadera a Jehová. La posición 2, que es un simple reconocimiento de los marineros de que Dios puede hacer como quiere. Y la posición 3, no una conversión a Jehová, pero sí un compromiso real y sincero de continuar estos lazos con el Dios que acababan de descubrir. Ahora, he leído bastante en eso. Phil Johnson cree que la tripulación fue salvada no solamente de manera temporal, sino que fue una conversión verdadera. En un sentido, esa es otra ironía. ¿Por qué? Es una ironía que nos muestra que el mismo profeta que se escapaba para no testificarle a los gentiles fue el instrumento de la salvación de esos paganos al bordo del barco. Evidentemente Dios ha hecho como se le ha placido. Él es soberano. Así que, ¿por qué dudar de que esta salvación es genuina? Pero una de las razones a tener en cuenta de que fue una conversión genuina es que se ajusta al contenido general que hay en la historia de Jonás. El profeta había temido que su predicación en Nínive hubiera conducido a los paganos a una salvación verdadera. Por eso no quería ir. Entonces, ¿por qué dudar de que esa misma predicación que no quería hacer en Nínive, al compartirla con los paganos en el barco, produjo ese fruto, conversión verdadera? Entonces, estos paganos encontraron la misericordia en la gracia de Dios que estaba siendo prometida a los ninivitas. Ahora miren esto. Varios comentaristas no creen que fue una conversión verdadera. Juan Calvino es uno de ellos. Pero a su vez, Juan Calvino escribe lo siguiente. Escuchen esto. Por eso, cuando los marineros hacían sus votos a Dios, renunciaban a sus propios ídolos, ahora hacían sus votos al único Dios verdadero, pues sabían que sus vidas estaban en sus manos. ¿Estás seguro, Juan, que no estás de acuerdo? Porque suena lo que escribe, de que él también entiende que esta es una salvación verdadera. Pero bueno, aún aquellos como Calvino Acano, que luchan con aceptar esta salvación milagrosa, describen las palabras de los marineros de una manera que deja en evidencia que estos hombres habían alcanzado salvación verdadera. Y qué alentador, hermanos, es pensar que estos mismos marineros probablemente fueron los que llevaron el conocimiento del Dios verdadero a España. Recuerden que ellos iban a Tarsis, que era un puerto en España. Así que, ¿de qué nos sirve esto? Alentémonos con la realidad de que no hay salvación imposible para Dios. Si está pensando en alguien de la familia, pues dicen, no hay salvación imposible para Dios. No debemos ser intimidados por la incredulidad del mundo y así aguar el mensaje del Evangelio para tratar de ganarlos a nuestra manera. No. Deje que el Evangelio haga su trabajo. Debemos ser fieles al Dios salvador del Evangelio, a nuestro amado y misericordioso Dios que hoy nos ha recordado esta viñeta de nuestra salvación, estas distintas, digamos, escenas. Entonces, concluyamos esto. Creyente, Dios puede alcanzar sus propósitos aún a pesar de nosotros. Seamos obedientes y participemos con recompensa en esta tarea evangelística. Mi pregunta, ¿cuál va a ser tu posición? ¿Vas a resistirte? ¿Vas a rechazar la gran comisión? ¿O compartirías estas bendiciones de la salvación de la cual hoy has sido recordado? Y amigo no creyente, déjame dejarte con una invitación a la salvación escrita por James Boyce. Y dice así, cito: aún no has perecido en tu estado impío, porque Dios, que hizo el mar que te rodea y la tierra seca sobre la que caminas, te preserva. No permanezcas indiferente ante Él. Vuélvete hacia Él. Acércate a Él sobre la base del sacrificio perfecto por el pecado. Ese sacrificio perfecto realizado una sola vez por su propio Hijo, Jesucristo, y síguelo toda tu vida. Así que arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. El Cristo que vamos a celebrar hoy conforme tenemos nuestra cena del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso recordatorio de escenas que hemos visto en nuestras propias vidas. Esta viñeta de nuestra salvación refleja mucho de lo que nosotros pasamos cuando queríamos salvarnos con nuestras propias fuerzas, hasta que entendimos que era algo inútil, hasta que fuimos a ti, Señor, corrimos a ti por misericordia, llegamos en bancarrota espiritual a ti. Y luego, en obediencia, tomamos nuestra cruz y morimos a nosotros mismos, tomando y aceptando por la fe que tú nos has regalado la salvación en Cristo Jesús, para no volver atrás. Te damos gracias, Señor. Amén.